Muy buenos días, queridos amigos, desde Radio Trinijova, en la Trinitat Vella. Estamos en directo en el 91.6 de la FM y ya sabéis, nos podéis sintonizar también a través de la web radiotrinijova.org para todas aquellas personas que están fuera de Barcelona. ¿De acuerdo? Venga, saluditos para todos los que estáis ahí al otro lado, como siempre, con todo nuestro cariño. Hoy nuestro técnico de sonido Alex y yo misma tenemos el gusto de hacer que, bueno, que estos minutos que dura el programa os resulten de lo más agradable. Nuestra misión, pues acompañar y entretener. Y si lo conseguimos, pues estaremos felices. Venga, arranca Sintonía Espiritual. Y damos la bienvenida a Lidia Salas, nuestra amiga y colaboradora ya habitual del programa.
Hola, buenos días. Pues muchas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí con vosotros.
Bueno, Lidia, hoy nos vas a hablar de un tema, como ya veníamos anunciando, un tema muy serio. Porque a muchas personas les cuesta bastante enfrentar este tema. Me estoy refiriendo a la muerte y cómo el Reiki nos puede ayudar a superar esos miedos, ese tabú que significa pues, este tema de la muerte, ¿no? Entonces, si te parece, podemos empezar por ahí, Lidia. Háblanos del tabú de la muerte, por favor.
La muerte es algo por la que todos tendremos que pasar inevitablemente, pero normalmente no apetece hablar de ello. Es algo desconocido porque no recordamos haberlo experimentado y, bueno, siempre existe un temor inevitable por lo que desconocemos. A pesar de las muchas publicaciones y testimonios que nos hayan llegado, pues de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte o incluso por parte de canalizadores que intentan aportar claridad y tranquilidad sobre lo que representa. Pero bueno, las leyendas populares favorecen que aumente ese miedo. Y hay personas que más que miedo tienen pánico y evitan todas las situaciones que estén relacionadas de una u otra manera con la muerte. Pero es que aunque cueste aceptarlo, la muerte es una etapa más del ciclo evolutivo de la vida. Es una experiencia y que nadie va a poder evitar. Hay una película muy reveladora sobre la muerte. Se llama No Solar, en portugués. Significa nuestro hogar. Pero también está en castellano, entonces se llama Astral City. Se puede encontrar fácilmente. Está basada en las canalizaciones de Chico Xavier, un canalizador. Bien, los 10 primeros minutos son bastante duros, pero hay que tener paciencia porque después resulta muy clarificadora. Yo la he visto varias veces y la recomiendo de veras. Bueno, pues mientras disfrutamos de una vida más o menos feliz, no pensamos en que moriremos. El problema es cuando alguien muy cercano entra en ese proceso.
Sí, ahí sí que nos entra pues quizás un desasosiego que nos va a durar más o menos. A ver, de hecho me acuerdo de una amiga que a su marido le diagnosticaron un cáncer. Y resulta de que, claro, un cáncer de pulmón, él era un fumador empedernido. Y se pasó ella una temporada sin fumar cuando su marido falleció, ¿no? Pero le duró poco tiempo la memoria. Y sí. Ahora mismo está ella pasando por el mismo proceso. Entonces dices, a ver, hombre, no sé, vivimos al día, eso es cierto, ¿no? Tampoco no se trata de estar pensando continuamente que te vas a morir, pero sí tener las ideas claras, sí. ¿Vale? Ajá. Porque no cuesta nada no vivir con ese miedo. Es un tema sencillamente de admitirlo, de tener una actitud positiva, ¿vale?
Bueno, ahora has mencionado un caso de alguien que conoces. ¿Cómo nos enfrentamos a una enfermedad?
Bueno, la enfermedad es algo duro. A ver, Una cosa es cuando le coge a uno, otra cosa es cuando le coge a alguien cercano. Nos encontramos a veces que no sabemos qué hacer. O sea, uh-huh. Estás en manos de médicos, evidentemente haces todo lo que te dicen, sí. pero nos sentimos como que no tenemos recursos, que nos sentimos impotentes. Uh-huh. Y ahí es donde entra en juego el Reiki. El Reiki nos ayuda a ayudar, a sentirnos más... de alguna manera tranquilos, sabiendo que estamos haciendo algo. Uh-huh. Porque yo creo que todo no depende de nosotros mismos, sino también de las fuerzas supremas del universo. Por supuesto que
claro,
sí.
Claro, claro. Que intervienen otros factores también.
Exacto,
pero bueno.
Uh-huh. Por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, hay enfermedades terminales que realmente, pues... Son duras uh-huh. de vivirlas, tanto para sí. el que los vive como para la familia, para los amigos. Esto es, uh-huh. es tremendo. Sí.
Bueno, enfermedades duras, sí, cuando llegan momentos más difíciles, más concretos. Cuando tenemos que recurrir a los cuidados paliativos.
Sí.
Aquí te voy a pedir que nos hables de tu experiencia, ¿no? Del voluntariado en el hospital clínico. Sí. Hay algo ahí, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, experiencia de voluntariado tengo, bueno, madre mía, ¿eh? En Valle Brón con los niños. Pero sí. en el clínico estuvimos haciendo voluntariado precisamente en paliativos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también es muy importante la gestión de los voluntarios, porque claro, tú no puedes hacer un voluntariado si tú no estás bien, si tú tienes tus propios miedos, tu angustia, tus sentimientos de impotencia, incluso reacciones impulsivas se pueden tener, ¿no? Entonces, bueno, me he encontrado personas con necesidad de evitar según qué casos. Y eso hay que hablarlo, hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque no puedes ir tú proyectando tus propios miedos sobre los demás. Al contrario, Reiki puede ayudar. Por eso es tan importante que los voluntarios sean conscientes que lo primero que tienen que hacer es tener una buena actitud
sí.
y después hablar. Porque es que las personas cuando están en esta situación necesitan hablar.
Es importante.
Mucho. Mm. Y la misma familia no les deja. Ellos quieren dejarlo todo atado, ¿no? Cuando
es
uno
cierto.
Se da cuenta de que ya está finalizando, que si tengo los papeles aquí, que si quiero que hagas aquello allá, que uh-huh. si mis no sé qué, no, y claro, la gente, no me digas esto, que tú no te vas a morir.
Sí.
Hombre, seamos
sí.
realistas, deja que la persona hable, que te explique sus cosas. Uh-huh. Nosotros en el voluntariado nos hemos encontrado con personas que tienen ganas de explicarnos anécdotas, cosas de su vida, recuerdos, uh-huh. todo eso que han ido guardando a lo largo de su vida. Otros, evidentemente, necesitan despedirse uh-huh. y sobre todo, ya te digo, ordenar todas sus ideas, sus cuestiones materiales también, y no les dejamos. Entonces, ahí entra, diríamos, primero una toma de conciencia por parte uh-huh. de los familiares y amigos. Y luego, si hay algún voluntario, evidentemente, que quiere pues acompañar, ¿no?, a esa persona, uh-huh. pues tenemos que hacerles ese apoyo emocional.
Sí.
Es necesario. También nos hemos encontrado con personas que cuando ya son muy mayores y cuando ya, bueno, cree la familia que ya no va pues a poder hacerse nada por ellos, los abandonan. O sea, hay un sentimiento también de abandono. Y eso es tremendo, ¿vale? Entonces, Reiki ayuda en la toma de conciencia. Ayuda también a aliviar el dolor, porque lógicamente una persona que está enferma y tomando pues fármacos y tal, pues está sometida lógicamente pues a un movimiento interno increíble. Ayuda también a la eliminación de los efectos secundarios de la medicación. Claro, es que, a ver, los médicos te dan los fármacos, pero es que eso
claro,
no es suficiente.
Claro.
Tú necesitas
claro.
poner ese alimento del alma, ¿no? Tan
la parte emocional, esa parte emocional no te la pueden dar
exacto,
ellos.
Exacto.
O sí podrían, pero bueno, no es su cometido, quizá es otro, ¿no?
Bueno.
Entonces, el apoyo emocional es muy importante, ¿no? Tanto
mucho.
Para el afectado, para la persona
exacto.
enferma, como para la familia y amigos, que a veces el problema es que no saben cómo actuar. O sea,
sí.
No es que no quieran, o no, no me cuentes, no me digas, no me hables, no, es porque no están preparados ellos mismos, quizá para recibir.
Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, me he encontrado casos de gente que a la que se ha puesto enferma, los amigos cuando lo ven pasan por la acera de enfrente, sí, porque no saben qué decir.
No saben qué decir.
Y eso es tremendo. Entonces, a ver, hay que ser natural, o sea, hay que hablar, o sea, los mismos enfermos te lo dicen, necesito hablar de ello, y si no te lo dirán. Pero intentar evitar el comentario o lo que sea, como quitándole importancia, no, tiene mucha importancia, pero muchísima, con lo cual necesitan ese soporte y bueno, si quieren hablar, pues bueno, hablar, claro. necesita que esa persona no se sienta ni juzgada, claro, ni marginada, sino atendida, por supuesto, ¿eh? Es un tema de aceptación, aceptar la circunstancia tal como es, ¿no? Sí. No darles falsas esperanzas tampoco, porque no, bueno, pero vivir al día y disfrutarlo, esto es lo más importante, ¿no? Sí. Y escucharlos, porque necesitan esa comunicación.
Sí. Bueno, a veces está el caso contrario, ¿no? Los que no quieren hablar, los bueno, que no quieren, que se cierran ahí, es como que... Pero bueno,
pero a ver,
hay que saber un poquito y aceptar, ¿no? Y lo que ellos quieren, pues...
Claro, porque piensa que detrás de esto se encierran muchos sentimientos. El sentirse de alguna manera vulnerable, ¿no? Uh-huh. Y hay personas que no quieren sentirse vulnerables, pero uh-huh, bueno, les ha tocado. O sea, vamos a ver... Y hay tantos sentimientos, resentimiento, culpa, sí, tristeza... Claro, claro. Madre mía, lo que has dicho, lo que has dejado de decir, es algo tremendo. Incluso, es más, yo diría, si alguna persona está en un estado que le han diagnosticado alguna enfermedad, no quiere decir que se vaya a morir inmediatamente. Uh-huh. Entonces, no por el hecho de diagnosticárselo uno crea que se va a morir en ese mismo momento, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor vive más que nosotros, porque a nosotros nos puede dar un infarto en cualquier momento.
Sí, evidentemente.
Y bueno, y entonces, a ver, ¿dónde está puesta esa fecha de caducidad? De momento no,
claro,
lo sabemos,
claro,
¿no? Entonces, es importante que si esas personas están rodeadas de otras personas que les están aportando sentimientos que les perjudican, sepan apartarse de ellas. Porque tenemos relaciones dañinas a veces, ¿no? Entonces, que no saben afrontar esa enfermedad, que te están perjudicando, entonces también diríamos que es cuestión de respeto hacia uno mismo, aprender a separar esos conceptos, ¿vale? Entonces, tú no me estás haciendo bien, yo necesito fijarme en el día, vivir lo mejor posible, uh-huh, y ya está, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hay que tener en cuenta? Nosotros cuando hacíamos... el voluntariado en el clínico, no solo le hacíamos reiki a la persona que estaba ahí ingresada, sino a la familia,
claro,
a los amigos, porque a veces lo llevan peor que el mismo afectado.
Es cierto.
Entonces, como tú les transmites tus sentimientos, mejor que tú estés bien. Entonces, claro, siempre le decíamos claro, a todos los que estaban allí, si alguno quería un tratamiento de reiki, y se sentían mucho mejor, porque entonces eso es ese cambio de actitud, uh-huh, que es tan necesaria. No vamos a evitar que las cosas que tienen que suceder sucedan, pero pueden suceder con alegría y con buena actitud, como ya lo uh-huh digo, ¿no? Hoy estoy aquí, voy a disfrutar de ese día.
Claro,
mañana ya veré,
claro,
¿vale?
Claro.
Y esa es la cosa, ¿no?
Sí, sí.
Y también que puedan hablar, igual tienen temas pendientes. A ver.
Claro.
Hay cosas, bueno, que es tremenda. Yo tengo en mi blog, tengo un par de vídeos de hace años, ya son viejos,
uh-huh,
del tema de Navidad, ¿no? Hay un anuncio de IKEA, creo que es, y bueno, y otro, no me acuerdo exactamente, pero que te hablan de una serie de cosas que nosotros no tenemos en cuenta. ¿Qué le regalarías a tu madre el día de Navidad? Ah, pues yo le regalaría, pues, no sé, unos auriculares, o no, mira, unas agujas de hacer punto, lo que sé. Entonces,
sí,
claro, luego le preguntan, bueno, ¿y qué le regalarías si supieras que es su último año, su última Navidad? Entonces la cosa ya cambia, bueno, pues esto, lo otro, ¿no? Mi tiempo, estar con ella. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que la persona esté a punto de irse para darle lo que crees que puedes darle y que realmente le va a llenar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, dale tu tiempo, tu cariño, tu dedicación, pregúntale cosas sobre su vida.
Uh-huh.
A ver, yo estuve con mi abuela en el último tiempo de su vida y para mí fue lo más gratificante del mundo porque me enteré de cosas de ella que luego pensé, es que no lo sé del resto de mi familia.
Claro, es así.
Claro.
Es así.
Entonces, pues eso. Vale.
Bueno, oye, muy bien. Muy bien. No, está muy bien, está muy bien. No, porque van saliendo cosas que son, que son muy interesantes para personas que nos estén escuchando y que, bueno, que tengan en este momento de su vida ese trance, ¿no? Sea propio, sea de un familiar, sea de un amigo, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo gestionarlo? Que a veces somos nosotros los que tenemos el problema, que no sabemos enfrentarlo, que es lo que tú has dicho. Y es cierto, ¿no? De personas que sabes que, amigos tal, y que dices, uff, es que no le he visto, no le he llamado, es que no sé qué decirle. ¿Vale? Y es que no sé qué decirle, hombre, no he ido a verlo, porque es que, no, prefiero pues recordarlo como era antes. No, pero es que está aquí todavía, ¿no?
Hay que llamarlo, entonces, preguntarle cómo se encuentra, hablarle de alguna anécdota del pasado, cualquier cosa que de alguna manera pues pueda romper el hielo.
Y dejar que hable y que se explique y que diga lo que tiene que decir.
Claro que sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece, y retomamos enseguida con más cositas, que tengo aquí muchas preguntitas para ti.
Muy bien.
Canción más bonita y además que viene muy bien ahora con el tema que estamos tocando. Bueno, a ver, antes no lo he dicho, pero estamos a tiempo. Para todos aquellos oyentes que tengan dudas, que tengan inquietudes, que quieran preguntar cualquier cosa, Lidia está encantadísima de responder, bien sea de lo que hemos hablado hasta ahora o vamos a ir hablando, o bueno, aunque no hayamos tocado un tema, si alguien de repente quiere preguntar algo, por favor, 93-345-6454. 93-345-6454. Radio Trinillova. Os atenderemos en directo. ¿De acuerdo? Venga, ánimo, ánimo, no tengáis vergüenza, va, que estamos aquí en familia. Venga, vamos a seguir. Bueno. Tema difícil, pero que bueno, que es bueno que sepamos cosas, es importante. Hemos hablado del apoyo emocional y a mí me gustaría preguntarte algo que hay personas que les también les inquieta. Cuando una persona está en coma, ¿Nos está escuchando? ¿Nos ve?
Sí, 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 sí. ¿Sí? Estoy convencidísima de ello porque, a ver, yo viví una experiencia personal que me impactó y me impactó muchísimo. Cualquier persona en su momento final, incluso estando inconscientes, en coma, hay muchas experiencias ya en cantidad de publicaciones que nos hablan de ello, pero ya digo, pueden experimentar emociones, pueden incluso vernos, o sea, porque a la que de alguna forma están ahí, o sea, no están justo en el cuerpo, sino que salen a dar una vueltecita.
Es como que ha habido un desdoblamiento.
Más o menos, ¿sí? A ver, diríamos que hasta que no se rompe el famoso cordón de plata, pues de alguna manera estamos ahí, ¿no? Entonces, ese caso que yo viví directamente me impactó muchísimo. Fue precisamente de un compañero, cuando hice la maestría, hablo de hace muchos años, un compañero de maestría, bueno, pues se enfermó y entró en coma. Entonces, nuestra maestra me dijo, si quieres verlo con vida, pues vete al hospital porque está en sus últimos momentos. Y entonces yo, que estaba en la asociación de terapeuta Reiki, cerré las puertas y me fui a verlo. Y estaba, evidentemente, allí tumbado, estaba su mujer, sus hijos, y al verlo no pude evitar el sentimiento de tristeza de un hombre tan joven y tal, y me puse a llorar. Bueno, no veas la que me montó la familia, pero ¿qué haces? ¿Qué haces llorando? Y yo digo, hombre, dice, no, ves que se va a inquietar. Y yo digo, pero ¿cómo que se va a inquietar si está aquí en coma?
En coma.
Y dice, míralo. Lo miré y os juro, de verdad, estaba revuelto. Era sensación como que se había tensado, porque él lo que quería es que nosotros no sufriésemos, que él estaba bien. Entonces él había cumplido con su cometido y pretendía, pues, seguir su camino sin ningún tipo de dolor por parte de los que se quedaban aquí, ¿no? Entonces, a ver, yo en ese momento también tuve un gran aprendizaje por parte de su familia, porque yo, lógicamente, pues caí en el tema del dolor, ¿no? Que no se puede evitar el tener sentimientos. Eso también lo tengo que tener.
Somos humanos. Claro.
Pero que ellos pueden sufrir si nos ven sufrir también. Porque todavía están aquí, por supuesto. Y cuando se van, yo creo que incluso también. Porque hay casos y casos, ¿vale?
Sí.
Entonces, a ver, yo, por ejemplo, en el hospital clínico, yo le he hecho Reiki a un fallecido. Y la familia decirme, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo si está muerto? Bueno, sí, está muerto, pero está aquí. Entonces, él necesita, hasta que sus capas no se replegan. Bueno, ya te hablaré de eso, porque como tengo mucho tema, si no, luego ya me voy de...
No nos vamos de tema, no, aquí con la...
Vamos
con
a dejarlo,
la,
sí.
Con el coma. Sí, realmente sí. Hay personas que han vuelto del coma y sí, han podido constatar eso. Lo que pasa que en este caso entiendo que no. Que él no volvió.
No volvió del coma. No, no volvió.
Pero que hay casos en los que sí, ¿no? Que bueno, se ha podido constatar después.
Precisamente tú me hablabas de Elizabeth Kubler-Ross. Ella lo explica a personas cuáles son las sensaciones que tienen personas que han vuelto. Sí, sí, por supuesto.
Claro. Sí. De ver, de sentir, de ver a sus seres queridos sufriendo, de recibir esos mensajes de ¿vale? Y sí, yo alguna experiencia he tenido también con algún enfermo en coma que después ha vuelto del coma y bueno, porque no era el momento de marchar todavía.
Eso
era un aprendizaje también para la persona y para la familia, yo creo que más.
Sí, sí.
Porque bueno.
Sí, sí.
Lo que decimos, ¿no? Eso conlleva una carga emocional muy, muy fuerte.
Mucho.
Y bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, vámonos a los...
Y perdona, permíteme un momentito más sobre el tema del fallecimiento, de la emoción que siente a lo mejor la familia o los amigos, ese dolor, esa tristeza, ¿vale? Yo animo a las personas que lo están viviendo o que lo han vivido a analizar este sentimiento, porque a veces detrás de este sentimiento no es por el dolor en sí, sino por un sentimiento de culpa, que no han hecho todo lo que podían por esa persona, o porque tienen miedo de quedarse solos, o sea, realmente hay algún tema pendiente, algo... hay algo. O sea, que a lo mejor la tristeza no es por el que se va, sino por el que se queda y lo que tiene pendiente con él, ¿vale? Que también se puede solventar, ¿eh? Porque tenemos maneras de solventar eso. Ya está, lo siento.
Sí, sí. No, que va, al contrario, por favor. Sí. Tú añade todo lo que tengas que añadir, porque a veces yo te puedo preguntar cosas, pero hay otras que a lo mejor son importantes y no las estoy teniendo en cuenta. Es importante eso. Lo que acabas de decir es muy importante y está bien que hayas hecho el inciso ahí, porque a veces la familia, ese sentimiento que puede tener el familiar, es lo que dices tú, ¿no? La culpa, sobre todo, hay muchas veces, ¿no? La culpa, el miedo a quedarse solo, el miedo a perder la compañía, el miedo a muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué haré? Y todo eso, ¿no? Y ahora con toda la papeleta, ¿no? Que me dejas ahí.
Todo lo que hay que hacer, sí.
¿No? Entonces, bueno, todo esto, aquí el Reiki nos puede ayudar. Como tú bien decías antes, no solamente al paciente o a la persona que está próxima a marchar o que ha marchado, sino a la familia, que a veces lo necesitan mucho más. Uh-huh. Porque esa persona ya ha hecho su trabajo, como tú decías.
Sí.
Ha terminado, ha cumplido y está en paz.
Sí.
Y se va en paz. Y los que no están en paz son los que se quedan a veces, ¿no? Entonces, es importante que, bueno, llegado ese momento, que se pongan en manos de un buen profesional y que pidan esa ayuda.
Es necesario, sí. No es una vergüenza, es una necesidad.
Claro, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, pues ahora sí. Ahora nos vamos a los tratamientos.
Muy bien.
¿Vale? Hay personas que creen, que no creen, que aceptan, que no aceptan. ¿Cómo hacemos un tratamiento de Reiki a personas que no desean ser ayudadas? Porque hay muchas personas que no lo quieren, no lo aceptan.
No lo aceptan, pero porque, primero, porque viven una vorágine de emociones que necesitan estabilizar y a veces se niegan a aceptar ayuda, ¿no? Otras personas por desconocimiento, por orgullo, por lo que sea, ¿eh? Uh-huh. Sí, hay mucha gente que no lo acepta. Pero para eso tenemos, en primer lugar, lo que es el Reiki a distancia, ¿vale? Uh-huh. Este es el mejor aliado. Piensa que lo más importante es pedirle permiso a su yo interior, porque nosotros tenemos, por una parte, nuestra mente, nuestra personalidad, que es la que a veces, por miedo, por desconocimiento, lo que sea, no nos permite ver, pero nuestra esencia, nuestra alma, nuestro yo interior, dile como quieras, está pidiendo a gritos ese contacto, ¿no? O sea, una de las cosas que hace el Reiki es poner en contacto tu alma, tu ser interior, con tu mente consciente, para poder hacer ese cambio de actitud, para poder relajar esa tensión interior, esas emociones, ¿no? Entonces, cuando hacemos un Reiki a distancia, pedimos permiso a su yo interior para que nos permita enviarle energía, para que le llegue en el momento en que más lo necesite y para lo que sea mejor para esa persona, ¿vale? Uh-huh. Y entonces es cuando la energía de Reiki se libera en ese momento que esa persona lo necesita y para su mayor bien. Entonces tú ya de alguna manera te sientes como que has hecho algo por ella. Uh-huh. Y luego tenemos otra alternativa, que eso lo aprendí yo de una alumna, porque realmente los alumnos nos enseñan continuamente.
Siempre.
Y eso es algo que a mí me encanta. Y es más, esto lo explico yo cuando hago un curso de Reiki para que los demás puedan aprovechar ese aprendizaje tan importante, ¿vale? A ver, cuando una persona se hace Reiki, su energía es como que aumenta, ¿no? Hay un cambio energético que eso llega al entorno.
Sí.
Si tú haces Reiki a una habitación, a un lo que sea, esa energía queda allí, ¿verdad? Que a veces llegas a un lugar y dices, ¡ay, qué bien que se está aquí!, ¿no?
Uh-huh.
Y otras veces llegas a otros sitios y dices, ¡uf, aquí no sé, no me siento muy cómodo!, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esto sencillamente son energías. Nosotros podemos cambiar esas energías y lo podemos hacer con Reiki, ni más ni menos. Entonces, una persona que no se deja ayudar, bueno, pues haz Reiki a su entorno. Esa chica, me acuerdo hace muchos años, me explicaba que, bueno, sus padres vivían fuera de aquí, ¿no? Se murió su papá, su mamá se vino a casa de ella y ella quería ayudar. Mamá, te ayudo. A la mamá, no, que ya bastante problema tengo, déjame estar, ¿no? Bueno, el caso es que ella dijo, no sé, ¿qué voy a hacer? Desesperada. Y entonces se le ocurrió hacerle reiki al sofá donde se sentaba la mamá, a la cama donde dormía la mamá, a la ropa que se ponía la mamá. Eso sí, si la metes en la lavadora, luego le tienes que volver a hacer reiki, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a la comidita antes de que... Bueno, pero para todos, ¿eh? Puedes hacer a la cazuela antes de salir a la mesa, sí, al agua de beber, a todo su entorno. Bueno, en 15 días la mamá era otra.
Ajá.
Entonces, a ver, yo esto ya digo, lo explico en los cursos, y un día me vino también una chica que me dijo, yo estoy desesperada porque vengo aquí porque me han dicho que es que, bueno, es el último recurso. Resulta que a mi marido le diagnosticaron un cáncer y desde ese momento decidió amargarle la vida a todo el mundo. Y yo no le deseo a nadie la vida que nos ha dado a mis hijos y a mí desde ese momento. Porque claro, resulta que le dieron 6 meses de vida. Uh-huh. Pero es que el tío llevaba 10 años y no se moría. Entonces vivió amargando a todo el mundo.
¡Qué fuerte!
Claro, y entonces le dije, pues nada, reiki a la cama, reiki al sofá, reiki a la comida, reiki a la ropa, reiki a la bebida, a todo tu entorno y repetidamente, es decir, que esa vibración no baje.
Sí.
Bueno, vino al cabo de un mes y me dijo, mi marido silba. No lo había oído silbar en la vida. Entonces dices, a ver... Tengo medios, ¿vale? No se trata de interferir en la voluntad de alguien, uh-huh, si hay un desconocimiento de base, pero sí, si esa persona se siente mejor, automáticamente cambiará su actitud.
Claro.
Y eso es una manera indirecta de hacerlo. Y yo recomiendo, claro, que lo prueben,
claro,
porque no cuesta
no,
nada.
No directamente,
¿eh?,
a la persona porque no lo acepta. Pero...
Y que no necesitas que esté enfermo, porque a veces tenemos pues entornos muy nocivos. Oye,
sí,
pues haz reiki al entorno, ¿no? Y si tu pareja pues es negativa, pues también hazle reiki al entorno de la pareja, no sé, donde sea, para,
claro,
poder cambiar esa vibración.
Claro.
Bueno.
Eso está muy, muy, pero que muy bien. Bueno,
sí,
supongo que los oyentes están atentos a este detalle que es muy, muy interesante,
sí,
y no cuesta nada, no, uh-huh, cuesta nada, porque como tú dices, es cierto, y ya con tu propia vibración, cuando tú estás trabajando el reiki,
bueno,
tú estás trabajando en ello y tú te trabajas, tu vibración sube y tu entorno cambia.
Evidentemente.
Aunque no hagas. Pero si además haces,
bueno,
este pequeño truqui,
sí, 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 sí,
está muy bien porque, bueno, va a cambiar todo, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, pues oye, muy bien, hay que tomar nota. Y bueno, para todas aquellas personas que practican reiki, perfecto. Y para las que no, pues oye, hay cursos, hay formaciones,
sí,
desde primer nivel hasta,
claro,
maestría.
Yo les invito a entrar en mi blog, bueno, le doy mi ¿cómo se llama? La dirección web, ¿eh?
Sí, tu página
www.lidiareiki.com,
sí,
es súper fácil, ¿eh?
Vale.
Y ahí encuentran, la página está en catalán, pero bueno, con el mouse le das al,
sí,
botón de,
sí,
la derecha y te lo traduce,
y
no
te
hay
lo
problema,
traduce rápidamente.
¿Eh?
Pues ya está, o sea, es una manera de más. Siempre hacer un primer nivel es muy bueno,
sí,
para la propia persona,
sí,
y bueno, para los demás también, pero
sí,
que te ayuda a auto tratarte, a auto darte tratamiento,
sí,
y bueno, y cuando va cambiando tu vibración, pues va cambiando tu entorno, ¿no?
Evidentemente,
o
sí,
sea,
sí,
que
sí,
vamos a empezar por ahí,
muy
quien
bien
esté interesado, pues ya sabe.
Bueno,
venga, ya hemos hecho ahí una parte de publi.
Claro que sí.
Bueno, ¿cómo lo hacemos a quienes sí lo aceptan?
Vale. A ver, cuando el reiki es aceptado, lógicamente reconforta y mucho. Se puede hacer un tratamiento completo, por ejemplo, o podemos utilizar la técnica del Biosen. No sé si la conoces, es la del escaneado, ¿no? Con las personas que hacen reiki, poco a poco van desarrollando la sensibilidad en las manos,
uh-huh,
y entonces van pasando la mano,
sí,
por el campo energético,
uh-huh,
y entonces donde notan una desestabilización, pues pueden quedarse allí pues un ratito, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, un tratamiento más completo, pues bueno, hay zonas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, la zona de la cabeza, para reducir todos esos pensamientos que nos perturban continuamente,
uh-huh,
y conectar a la persona con su propia intuición, ¿vale?
Uh-huh.
Pero más allá de la mente, evidentemente, ¿no?
Claro.
Luego tenemos lo que es la zona del corazón, por,
uh-huh,
los propios sentimientos hacia uno mismo y a los seres queridos, porque claro, una persona pues que tiene una problemática así a veces también sufre por dejar,
claro,
a los,
claro,
demás, ¿no?
Uh-huh.
por supuesto. Luego tenemos la zona del plexo solar, es decir, el estómago, ¿no? Porque todo va a parar ahí. Patada al estómago, a la que tienes cualquier cosa, patada al estómago, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahí es esa sensación de angustia que el Reiki, lógicamente, puede calmar. Y luego tenemos algo que la gente no tiene en cuenta y es básico, que son rodillas y tobillos.
Sí.
Ahí se nos instala la tensión, sí, las resistencias, los miedos.
Sí.
Y además es muy importante efectuar el tratamiento con contacto en esas extremidades.
Sí.
¿Por
sí.
qué? Porque el contacto es necesario, ¿vale? Y sí, puedes decir, es que yo el Reiki lo hago mejor sin tocar, porque es cuando yo percibo mucho, sí, pero el que lo está recibiendo es el otro. Y cuando
el que lo está recibiendo necesita el contacto. Sí, señora. Sí.
Entonces, incluso a las personas que les puede incomodar el contacto, ponerle las manos en las rodillas o en los tobillos, es bueno, increíble que lo prueben, yo solo digo que lo prueben.
Sí, tan sencillo
aunque
como eso.
Aunque no sea un enfermo, que lo prueben.
Exacto.
Porque todos tenemos resistencias, todos tenemos miedos, con lo cual, pues bueno.
Sí. Sí.
Entonces, otra cosa a tener en cuenta, bueno, son los símbolos de Reiki. Los que ya tienen un segundo nivel de Reiki, pues ya saben de qué les hablo. Los que no tengan todavía Reiki, puedo explicar un poquito lo que son los símbolos. Los símbolos son el medio por el cual nosotros conectamos con una vibración en concreto. A ver, vivimos rodeados de símbolos desde toda la vida, desde que el mundo es mundo.
Sí.
Por ejemplo, yo qué sé, si has visto el Asterix y el Obelix, el Obelix que va con ese menhir ahí colgado, ¿no?, del hombro. Eso es un homenaje a los muertos, o sea, todos esos pedruscos grandes que podemos ver en según qué lugares, pues son homenaje a los muertos. Entonces, ver eso ya te transporta a la energía de lo que hay allí. Hay, por ejemplo, en nuestra sociedad moderna, ves el símbolo del arroba, te dice, ay, un correo electrónico, ¿no? Vas por la calle, ves una cruz, esto significa que hay pues una farmacia, ¿no? O un hospital.
Sí.
Entonces, un símbolo lo que hace es devolverte la información de lo que representa, ¿no?
Claro.
Y en Reiki, esos símbolos que tenemos, lo que hacen es conectarnos con la vibración. ¿Cómo podemos conectar con esa vibración? Cuando hacemos un curso de formación, lo que hace el maestro es instalar estos símbolos en nuestro campo áurico para que nosotros podamos conectar con ellos a voluntad. Eso es como aquel que tiene una tele, ¿vale? Si no sintoniza los canales,
exacto,
la tele no se ve.
No funciona.
Entonces, nosotros necesitamos ser sintonizados y entonces podemos cambiar el canal a voluntad. Que quiero ver uno o que quiero ver el otro, sencillamente tengo eso, ¿no? Esto, a ver, es un pequeño apunte para que los que no hacen Reiki puedan entender que trabajamos con unas vibraciones que conectamos con ellas a través de estos símbolos, ¿no? Entonces, normalmente los símbolos se acostumbran a dar en segundo nivel. Algunos maestros dan alguno en primero, pero bueno, esto ya depende de cada maestro, en fin. Entonces, en segundo nivel hay tres símbolos que son muy importantes. Bueno, de hecho, son los únicos símbolos de Reiki, porque en tercer nivel hay uno que no es símbolo en sí. Nosotros lo hemos convertido en símbolo, por las inseguridades que decíamos, ¿no?, de las personas. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí, no vamos a entrar en temas de formación de Reiki.
No. Entonces, esto lo vamos a dejar para otro
para
día.
Para otro día,
sí.
Exacto. Entonces tenemos por un lado el famoso Shokurei, ¿vale?, que nos conecta lógicamente con una energía muy potente que nos ayuda incluso a reducir el dolor. Se aumenta la vibración de la persona y reduce el dolor. Seiheki, ¿vale?, nos trabaja a nivel mental, emocional, proporciona serenidad y paz, es importantísimo.
Total.
Y luego tenemos Honsha Shishonen, que la gente le tiene mucho miedo o incluso pereza, porque es largo.
Entonces, es muy largo.
Pero a ver,
es muy largo
porque
de,
no
de
tienen
dibujar
en cuenta,
y de mental. Y de,
no tienen en cuenta el valor que tiene ese símbolo, porque este símbolo es el puente, es el símbolo que nos ayuda a conectar el alma con la mente. Y eso es importantísimo. Nos actúa también de puente para llevar la energía en el momento necesario. Por tanto, yo siempre insisto en mis alumnos de trabajar con los tres símbolos, incluso cuando se hacen el tratamiento a ellos mismos, porque cualquier cosa que les sucede no se ha hecho en ese mismo momento. Y es más, es que el tiempo no existe. Yo estoy hablando y lo que he empezado a decir ya forma parte del pasado. Con lo cual, a ver, necesitas que si algo trabaje en el momento adecuado y en el tiempo necesario, ¿vale? Luego, otra cosa, tanto para los que tienen Reiki como para los que no. Cuando alguien está en un estado ya de, bueno, final de la vida, es importantísimo coger a esa persona de la mano, ¿vale? Uh-huh. Incluso podríamos canalizar Reiki desde ese punto, sin más, o sea, sin necesidad de irnos pasando por el cuerpo, no, no, solo desde este punto. A ver, pensemos que cuando alguien está a punto de irse de este mundo está asustado, tanto consciente como inconscientemente. Esto es algo que no se puede evitar. Y cuando tiene la sensación de que alguien le sostiene, automáticamente eso le permite relajarse y dormir. Piensa, ya digo consciente o inconscientemente, que si me duermo me voy. Entonces es como me tienen agarrado, no, no me puedo ir. ¿Vale? Y entonces esto es algo importantísimo. Bueno, no me enrollo más, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer una pausita. Vale. Toma aire, un traguito de agua. Vamos a hacer una pausita rápida y volvemos.
Gracias.
Bueno, ya está. Hemos respirado, hemos tomado agua y ahora hemos cogido impulso ya para continuar.
Sí, sí.
Vamos allá. No, es que hay mucho contenido. Estaríamos horas hablando, pero tenemos poco tiempo. Con lo cual, vamos a acelerar un poquito. Bueno, hablando de acelerar, el Reiki acelera el proceso.
Esta es la gran pregunta.
Claro, es que hay aquí
madre
hay
mía de mi vida.
Opiniones,
de verdad,
para
hay,
todos
hay,
los gustos.
Hay leyendas urbanas verdaderamente tremendas, ¿no? A ver, no, hay que tener en cuenta que lo que hace Reiki es lo que es mejor para la persona, ¿no? Si tiene que partir, lo hará sin prolongar su agonía, por supuesto. Si tiene que sanar, pues sanará. Si tiene que haber un aprendizaje, pues lo habrá. Y si tiene que retrasar su partida por alguna razón, porque tiene que hablar con la familia, con alguien, lo que sea, también. Entonces, no pensemos eso. Mira, una vez me hicieron una pregunta que yo, de verdad, ¿eh? Me dijeron, oye, cuando le haces Reiki a una persona que tiene un virus, ¿no? ¿Le haces Reiki a los virus? Digo, por favor.
Sí, para que se alimenten.
Para que se alimenten y se pongan fuertes, ¿no? No, estamos haciéndole Reiki a la persona. Una de las cosas que tiene el Reiki es de liberar del organismo cualquier cosa que le perjudica. Con lo cual, a ver, pero ya te digo, a veces surgen preguntas muy curiosas, de
bueno,
verdad.
Es desconocimiento.
Sí,
por eso está bien que todo esto lo vayamos comentando.
Claro que sí, claro que sí. Entonces no hay que asustarse, no acelera el proceso, hace lo que la persona necesite. Piensa que nosotros a veces nos aferramos a las personas diciéndole no te vayas, no me dejes. Y entonces estamos a lo mejor intentando retrasar algo que no es natural, no hay que dejarlo, sí.
Vale, venga. Perfecto, esto aclarado vale. Para muchas personas que tenían esa duda.
Sí, sí.
Venga, Reiki después de la muerte. ¿Puede hacerse Reiki al cuerpo de alguien que ya ha marchado, acaba de fallecer?
Sí, sí, ya te he dicho antes que yo también le he hecho Reiki directamente al cuerpo de alguien que había fallecido. Porque, a ver, vamos a entender que tenemos un cuerpo físico. Pero luego tenemos distintas capas, tenemos Y entre esas capas tenemos lo que es el cuerpo etérico,
sí,
o el doble etérico, dile como quieras, ¿no? Que pues también haciéndole reiki en el etérico, uh-huh, pues el cuerpo también lo siente. Entonces, diríamos que se puede sentir exactamente igual, aunque el cuerpo en ese momento no esté. Mira, es que además tenemos dos formas de entenderlo. A ver, el cuerpo etérico no se destruye, sino que se transforma. Después de la muerte física, va difuminándose gradualmente, es decir, que las capas se van replegando para formar parte de un plano cósmico superior y regresar a su fuente de origen o el campo energético universal, uh-huh, ¿vale?
Sí.
Entonces, por eso, esta es una de las razones por la que en algunas culturas permanecen acompañando al difunto durante 3 días para, uh-huh, dar tiempo de que la persona pueda replegar sus capas hasta formar parte de ese, uh-huh, plano cósmico, ¿no?
Uh-huh.
Y hoy en día tenemos una prisa tremenda en deshacernos de nuestros muertos. Alguien se muere hoy y mañana ya lo están quemando.
Sí.
Entonces, esto, yo, el tema de la cremación es algo que bueno, yo pienso, si el cuerpo etérico siente, yo no me quiero imaginar lo que pasa cuando alguien lo están quemando, que todavía no ha tenido tiempo de replegar sus capas, ¿no? A ver, si alguien pues lo entierran, pues no habrá problema, pero o si hace donación de su cuerpo, no hay, uh-huh, problema, porque bueno, te va a dar un tiempo, ¿no? Pero si te meten en un crematorio, a ver, yo esto ni me lo había imaginado. Esto un día conversando, uh-huh, con Johnny DeCarli, un maestro de Reiki, sí, de Brasil, sí, él me lo dijo y a mí es que no se me había ocurrido. En ese momento se me erizó el pelo.
Yo tampoco lo había pensado.
Entonces, esto es algo que, claro, yo en el segundo nivel de Reiki acostumbro a hablar con mis alumnos de este tema y alguna vez he tenido alguno que trabaja en un tanatorio y me han dicho, tú no sabes la de gente que nos pide de conservar al difunto 3 días en la nevera. Porque es el tiempo que necesita para replegar sus capas. Entonces, por favor, si alguien se muere, uh-huh, y tenéis que pagar 3 días de nevera, o decirlo, o si sois vosotros, para que los demás lo sepan, hacer, yo qué sé, vuestras voluntades anticipadas. Hoy en día se hace mucho esto. Mira, sí, yo lo hice la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Entonces, que, a ver, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿vale? Uh-huh. Y es más, esto es por una parte. Luego, por otra parte, podemos ayudar, diríamos, a esa personalidad, porque tenemos una dualidad entre lo que es la mente, esa personalidad que nosotros tenemos, y el alma, ¿no? Mm. El alma, diríamos que, bueno, se conecta directamente con la fuente, ¿no? Pero esa personalidad, eso que se va replegando, podemos ayudar a nuestra personalidad a encontrar el camino.
Vale.
Y para eso tenemos una técnica en segundo nivel. No sé si la conoces, ¿no? ¿Sí la conoces? Qué bueno.
Explícala.
Bueno, no, si no nos da tiempo, no.
No, explica así, sí, rapidito.
Bueno,
venga.
Se trata de cuando está el difunto allí, uh-huh, el cuerpo presente, ¿no? Dibujamos Seigeki, ¿no?
Sí.
Lo cogemos, el símbolo, con la mano y se lo ofrecemos al difunto, ¿vale? Evidentemente activándolo.
Uh-huh.
Y una vez hecho esto, hacemos un movimiento circular en sentido antihorario, hacia arriba, y lo soltamos como si estuviéramos soltando un pajarito, ¿no? Uh-huh. Para que pueda, sí, de alguna forma agarrarse a él y que lo acompañe en su proceso.
Uh-huh.
Es un momento. Una forma. Bueno, perdona, ¿eh?
No, que va, no tienes que pedir perdón.
Tiempo.
Que está bien que expliques estas cosas.
Porque, muy bien.
A ver, sí, los que lo sabemos, y los,
claro,
que no lo saben, lo aprenden.
Pues eso
está
perfecto.
Muy bien.
Sí.
Venga, que nos quedan unos minutitos, vamos,
venga,
a aprovechar. ¿Nos puedes hablar un poquito? Ya nos has dicho un poquito lo que es el alma y la personalidad, ¿no?
Sí.
Si quieres añadir algo más, y háblanos del desapego.
Vale.
Porque esto también es.
Sí, el tema es importante, o sea, nos aferramos a las cosas, a las personas, y evidentemente tampoco podemos aferrarnos al cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hay que aprender a soltar. Reiki de alguna forma nos ayuda a soltar, a entender que nuestro cuerpo, uh-huh, pues es como, mira, como aquel que se compra un coche, ¿no? El día que el coche ya se estropea, pues luego pues iremos a por uno nuevo, ¿no? ¿Cuándo nos va a tocar? Eso ya no lo sé,
yeah,
no te lo podría decir, pero bueno, de alguna forma tenemos que soltar, porque nosotros no podemos llevarnos nada de este mundo, no podemos aferrarnos, lo que te decía antes, no te vayas, no te vayas, no, ¿eh? Hay personas que viven con recuerdos del difunto en su casa. Yo me encontré el caso de una mujer que siempre en su casa se encontraba mal, unos dolores dolores de cabeza tremendos, pero es que lo tenía todo igual que cuando se le murió su marido. Y entonces yo le decía, ¿y cuando vas a casa de tu hija te pasa lo mismo? Y decía, no, allí no. Pues oye, a ver, ¿qué crees que puedes hacer, no? Libérate un poquito de esto, porque no te está ayudando. Hay que aprender también a soltar, ¿eh? Uh-huh. Es decir, aceptar que eso bueno, ha formado parte de tu vida, que ha sido uh-huh. una etapa, y agradecer todo lo que has vivido, pero que no te limite en el resto de tu vida.
Claro, claro. Bueno, es importante el desapego. Uh-huh. Desapego... bueno, el físico, pero antes el mental, porque sí. ese nos lleva al físico. Exacto. Es decir, tener esa creencia o tener esa actitud, pues nos está limitando en muchas cosas en nuestro día a día. Y muchas personas que escuchan saben de qué hablamos. Uh-huh. Bueno, no nos podemos extender mucho más, porque me gustaría que nos dieras algunos casos para reflexionar. ¿Cuál sería la lección de vida? ¿Cuál sería el aprendizaje en este tema?
Vale. Bueno, yo antes te he hablado ya de un par de casos que animo a quien quiera, pues están ahí en mi blog. Son Experimento Navidad, me parece que se llama, algo así. Pero bueno, a ver, hay un aprendizaje muy importante con la muerte. A veces nos preguntamos por qué se muere un niño o por qué se muere, en fin, esa sí. persona que ha sido tan sí. buena uh-huh. y en cambio hay personas que dices, es que vamos. Pero bueno, eso sucede, ¿no? Pero sí. hay un aprendizaje y puede ser para la misma persona o puede ser para la familia, ¿no? Entonces toda enfermedad, toda defunción, lo que sea, todo lleva implícita una lección de vida, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a ver, yo viví directamente el caso de un amigo, un gran amigo, que falleció muy joven, dejando mujer y tres hijos, ¿no? Le diagnosticaron un cáncer y, bueno, fue bastante rápido, fueron unos meses solamente, y él estaba contento de haber tenido esa experiencia. Yo decía, pero, a ver, sí, porque nos encontramos que no tenemos tiempo, como decíamos antes. En el momento en que él le diagnosticaron la enfermedad, uh-huh. entonces decidió dejar, o sea, atender a su familia. Entonces pudo hablar con sus hijos, explicarles cosas, escucharlos, uh-huh. porque claro, llegaba a casa, es que mira, ya hablamos el fin de, porque estoy muy cansado, no, mira, ya hablamos mañana, uh-huh. oye, mira, no, ahora vamos a ver la tele, que no sé qué, que nos perdemos la peli, oye, a ver, es importante. Entonces pudo estar para sus hijos, pudo estar para su mujer. Los hijos le decían, ¿y por qué a ti, papá? ¿Por qué te ha tenido que pasar esto a ti? Y decía, ¿y por qué a otro? ¿Qué te ha hecho otro? ¿No? Entonces, a ver, a mí me ha tocado porque me ha tocado en este momento. Y tú le decías, oye, este verano, ¿por qué no te vienes a casa? Y decía, no, este verano no. O sea, vamos a ver, como mucho, puedo hacer planes para la semana. Y aún así, no sé si atreverme. Entonces, vamos a hablar el día a día. Aprendió la base del Reiki, el solo por hoy, ¿vale?
Vale.
Solo por hoy tengo ese día, tengo la oportunidad de hacer lo que necesito hacer, de aplicar esos principios de Reiki, sí. de vivir el momento, de disfrutar de mi familia, de ser feliz. Uh-huh. Porque mañana yo no sé si voy a estar ahí. Y claro. para eso él a nosotros también nos dejó esa gran lección, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo desaprovechamos con nuestros seres queridos? Sí, entonces, sí. a ver. Y bueno, y luego la vida continúa y tienes que aprender a soltar. Por eso también es ese aprendizaje, uh-huh. aprender a seguir viviendo. Porque si estamos aquí, también tenemos algo que hacer.
Claro. Y eso nos lo podemos aplicar a todos, aunque estemos sanos, aunque Exacto. no estemos enfermos, porque es que tampoco sabemos mañana qué va a pasar. Entonces, vamos a aplicárnoslo a nosotros mismos y vamos a vivir el momento, el día a día, y vamos a disfrutar de la vida, que el claro ser humano sí. ha venido para ser feliz. A ver si vamos aprendiendo.
Sí, lo que pasa es que no quiere decir que no podamos hacer proyectos a largo plazo, pero solo hoy haremos lo que podamos hacer para conseguir ese objetivo.
Exacto, exacto.
Muy bien.
Muy bien, pues oye, ya no nos queda más tiempo.
Vale.
Bueno, agradecerte, como siempre, tu tiempo, tus conocimientos, todos esos consejos, y emplazarte para cuando quieras, ya lo sabes, encantados aquí de tenerte con nosotros, y un hasta siempre.
Pues muchísimas gracias, un placer como siempre.
Gracias. Y a nuestros oyentes, pues nada, deciros que gracias por estar ahí, porque sin vosotros esto no podría ser posible. Que hoy no habéis llamado, pues para la próxima vez. Si os han quedado ahí dudas, para el próximo día.
Sí, sí.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Venga, un abrazo para todos y sobre todo no olvidéis, sed felices. Hasta siempre.